6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este sábado 1 de marzo. Sábado no, domingo. Domingo 1 de marzo en el que los cielos van a estar despejados, aunque va a haber algo de lluvia en Canarias. Empezábamos este programa hace una hora. Lo empezábamos contándote que Estados Unidos ha eliminado, ha ejecutado a Ali Khamenei, el líder de la revolución iraní. Así lo contaba la televisión de ese país. La muerte de Ali Khamenei significa que el régimen ha quedado descabezado, pero no significa que se haya producido el fin del régimen. La muerte de Khamenei ha provocado respuesta, celebraciones en las calles. Celebraciones por la muerte de Khamenei. El presidente del Parlamento iraní ha dicho que se lo hará pagar a Estados Unidos e Israel. Y acaba de decir Trump en redes sociales que ni se les ocurra hacer esto. La guerra continúa, continúa bombardeando Israel y Estados Unidos, continúa la respuesta de Irán, que está golpeando de nuevo las bases de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, y siguen sonando las sirenas en Israel llamando a los nacionales de Israel a que se pongan a cubierto.
Our president will start a war with Iran because he has absolutely no ability to negotiate. He's weak and he's ineffective.
Nuestro presidente va a empezar una guerra en Irán porque no tiene la más mínima habilidad para negociar, es débil e ineficaz. Esto es lo que decía Donald Trump en 2011 criticando a Obama. Le criticaba a Obama que se fuera a meter en una guerra contra Irán. Bueno, pues ahora el que se ha metido en una guerra ha sido Trump. Obama no empezó la guerra contra Irán. Trump, junto a Israel, sí ha empezado esa guerra contra Irán. Como recordarás, en junio hubo una breve guerra, operaciones de bombardeo por parte de Israel contra las instalaciones nucleares y las instalaciones militares de Irán. Irán no tiene armas nucleares. Irán lo que tiene es un programa nuclear con el que enriquece el uranio. Pero esta guerra que comenzó ayer, no es, en principio, como la guerra de junio. No es, en principio, una guerra corta. No es una guerra contra el programa nuclear de Irán. Es una guerra contra el régimen de los ayatolás. No es lo mismo. Y eso hace que esta guerra sea mucho más difícil que de ganar, o prácticamente imposible de ganar. En el vídeo en el que Trump anunciaba los ataques, vídeo que se había grabado Trump y que ayer emitió, Trump ya advertía que iba a haber bajas de soldados estadounidenses.
Se pueden perder las vidas de valientes héroes estadounidenses y podemos tener bajas, como suele ocurrir en la guerra, pero no estamos haciendo esto para ahora, lo estamos haciendo para el futuro, es una misión noble.
Claro, si comienzas una guerra diciendo que va a haber bajas, significa que tienes en la cabeza una guerra larga. De igual modo, la intervención de Netanyahu sonó a lo mismo.
Esta operación continuará mientras sea necesario. El malvado régimen de Irán ha atacado a Israel y a Estados Unidos, ha pisoteado a los ciudadanos de su país, ha impuesto una maldición sobre los pueblos de la región y ha implantado una red terrorista extendida por todo el mundo.
Bueno, pues tanto Trump como Netanyahu dan a entender que es una guerra contra el régimen, que es una guerra que puede ser larga. ¿Por qué se ha metido Trump en esta guerra? Es difícil entrar en la cabeza de Trump. The Washington Post está diciendo, hace unos minutos decía, que ha sido Netanyahu, que ha sido el régimen de Arabia Saudí el que ha arrastrado a Trump a esta guerra. Trump que no ha sido capaz de conseguir la paz en Rusia. Trump que no ha conseguido, perdón, la paz en Gaza, porque no la ha conseguido. En Gaza se acabó la guerra, pero no hay paz. Se mete en un nuevo conflicto. O sea, Trump empieza muchas cosas sin que la hoja de ruta esté clara y sin que los objetivos que quiere alcanzar se puedan alcanzar de forma realista. Trump ya ha desestabilizado Oriente Próximo. Trump va a provocar una contracción en el mercado del petróleo. El régimen de los ayatolás es un régimen corrupto, con dificultades económicas. Entre los iraníes hay poco apoyo a los ayatolás. Ayer Trump hacía un llamamiento a que los iraníes se levantasen. Pero el régimen iraní tiene una capacidad de represión notoria. Han acabado con Ali Khamenei, pero la Guardia Revolucionaria, por ejemplo, es una institución muy bien organizada, muy bien armada, y esto no se va a acabar aquí. O sea, esto no es lo mismo que lo de Nicolás Maduro. El régimen iraní tiene una gran capacidad de producir armas, tiene una gran industria militar. Está debilitado, sí, pero en principio, salvo sorpresa, esto no va a ser fácil para Estados Unidos. Trump empieza una guerra que difícilmente va a ganar, vulnera el derecho internacional y complica la situación del mundo. Difícilmente esta guerra va a arreglar algo, porque Estados Unidos no va a poner soldados sobre el terreno. La represión, ya digo, va a impedir cualquier cambio. Vamos a intentar poner orden en lo que ha sucedido durante las últimas 24 horas. ...7:25, última hora. Según la agencia EFE, los medios iraníes están informando de que se están produciendo bombardeos en este momento en Irán. Así te contábamos hace 24 horas el comienzo de la guerra. ¿Qué ha sucedido desde entonces? Bueno, pues ha habido rondas de ataques masivos, prácticamente continuos, contra objetivos militares. Ataques que han afectado también a la población civil. El número de muertos no lo conocemos. Este es el primer problema que plantea una guerra, o sea, saber cuántos muertos hay. El régimen de Irán ha dicho que hay al menos 200 muertos. Una parte de los muertos son niñas que estaban en un colegio al sur del país. Bueno, a estos ataques a Irán, Irán respondió y sigue respondiendo, atacando las posiciones que tiene Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Estados Unidos tiene bases en Bahrein, en Kuwait, en Emiratos Árabes Unidos, en Qatar, en Jordania. Claro, Irán está buscando fundamentalmente provocar bajas en el ejército de Estados Unidos. Y Irán lo que está es escalando el conflicto. Este ya no es un conflicto entre Irán y Israel, entre Irán y Estados Unidos. Es un conflicto que afecta a los países árabes. Los países árabes se ponen del lado de Israel y de Estados Unidos. No es extraño, ¿eh? Arabia Saudí está mucho más cerca de Israel que de Irán. Los países árabes no tienen nada que ver con Irán. Irán es persa, chiita. Los países árabes, los países del Golfo Pérsico, son suníes y, ya digo, están más cerca de Israel que de Irán. La comunidad internacional ha condenado tanto los ataques, ha pedido que cesen las armas, como ha condenado el régimen de los ayatolás. Ayer Pedro Sánchez, en la gala de los Goya, criticaba a Trump, pedía el fin de los ataques.
Por supuesto que todos rechazamos y repudiamos al régimen iraní. Claro que lo hacemos, pero eso no legitima para hacer acciones unilaterales que vulneran la legalidad internacional.
Te contaba que el Washington Post dice que ha sido Netanyahu el que ha arrastrado a Trump a esta guerra. Netanyahu tiene el proyecto de cambiar Oriente Próximo. Netanyahu quiere un Oriente Próximo sin Irán. Hasta hace tres días, Estados Unidos estaba manteniendo unas conversaciones con Irán, conversaciones que la semana pasada, esta semana que ahora acaba, se estaban celebrando en Ginebra. Había habido tres rondas de conversaciones. Irán no aceptaba lo que pedía Estados Unidos. Estados Unidos pedía que acabase por completo su programa de enriquecimiento de uranio. Irán decía que ese enriquecimiento de uranio no era para fines militares. Pero las conversaciones iban a seguir la semana que viene. ¿Por qué? ¿Por qué Trump ha abandonado la vía diplomática que parecía que era la vía que iba a utilizar? De una posibilidad es, dice, yo realizo una serie de bombardeos para ablandar a Irán. Pero claro, una guerra de esta magnitud dinamita cualquier tipo de negociación. Dentro de la administración Trump había dos posiciones diferentes. Estaba por un lado Steve Witkoff, que es el delegado para esta zona, que era partidario de la solución diplomática. Y luego está Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, el hombre que diseñó la operación para la intervención en Venezuela, que era partidario de la guerra. Cuando Netanyahu estuvo en enero en la Casa Blanca, lo que hizo fue intentar convencer a Trump de que abandonase la vía diplomática. Bueno, pues al final Netanyahu sale ganando Marco Rubio. Porque Trump es imprevisible. Un día puede estar con una posición y otro día puede estar en otra posición. ¿Qué va a suceder a partir de ahora? Hacer previsiones es imposible, pero como te vengo contando, la debilidad de Irán no significa que vaya a ser un enemigo fácil. Para el régimen de los ayatolás, esta guerra es una guerra identitaria, es una guerra que cuestiona el régimen que comenzó con Jomeini en 1979. Teherán no está pensando ahora en cuántos muertos va a tener, en la diferencia de potencia de fuego, no. En este momento, para Teherán, enfrentarse a Estados Unidos es una obligación para defender su propia identidad. Y ya hemos visto que tiene una capacidad de represión muy grande. Pensar que se van a levantar los iraníes por los ataques y que ese levantamiento de los iraníes va a provocar el cambio de régimen, bueno, eso es poco realista. Veremos qué sucede con los mercados energéticos. Eso inevitablemente crea una gran inestabilidad en el mercado energético del petróleo y del gas por el bloqueo del estrecho de Hormuz. En el mejor de los casos, si Trump y Netanyahu consiguieran acabar con el régimen de los ayatolás, que ya digo es muy difícil, tampoco eso significaría necesariamente una mejora de la situación, porque se abriría un vacío de poder difícil de resolver. Recordemos qué sucedió cuando Bush acabó con Saddam Hussein. El país entró en un gran caos. Es que, vamos a ver, es que no hay una oposición vertebrada, no hay una oposición con capacidad de asumir responsabilidades. Y luego Trump además tiene las elecciones de medio mandato en noviembre. Una guerra que difícilmente se puede ganar, una guerra que desestabiliza aún más al mundo, una guerra contraria al derecho internacional, una guerra como tantas otras guerras que va a provocar mucho sufrimiento, muchas muertes y que va a solucionar muy poco. 6:15 en Canarias, te cuento una última hora. Un consejo formado por el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial y un jurista del Consejo de Guardianes, ha asumido el liderazgo en el país tras la muerte de Jamenei. Ya te decía que la muerte de Jamenei no significa el fin del régimen. Más noticias con la ayuda de Xavi Lasso.
Escuchas La Mañana.
Iraníes en España.
Centenares de ellos se han manifestado durante todo este sábado en las calles de Madrid, también de Barcelona. Se muestran alegres, esperanzados, dicen que se abre una oportunidad de futuro.
Premios Goya.
Sirat, de Oliver Lax, ha sido la gran triunfadora de la noche. 6 estatuillas, aunque Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, ha conseguido los más relevantes. 5, incluyendo la mejor película, dirección y actriz protagonista a Patricia López Arnaiz. José Ramón Soroiz ha ganado el premio al mejor actor protagonista por su interpretación en la película Más Palomas.
Castilla y León.
Quedan 15 días para las elecciones, 2 domingos. El Partido Popular lidera las encuestas, pero necesitaría a Vox para una hipotética investidura, lo que viene pasando últimamente. El Partido Socialista sería segunda fuerza.
Detenidos.
2 en San Fernando, Cádiz. Estas personas iban en una lancha, en una embarcación recreativa, que transportaba 30 fardos de hachís con un peso aproximado de una tonelada.
La Mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, ahora nos vamos a preocupar por el trabajo en España.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Pero el salario era por debajo del mínimo.
Debajo del salario mínimo interprofesional, sí. A pesar de llevar el departamento, tú.
Sí. Hace un año abrió su clínica con 5 empleados y hoy 4 están de baja.
Como empresaria,
yo no tengo ninguna protección.
Tus abuelos se dedicaban ya al cultivo del tomate. Falta gente joven que se quiera dedicar a esto, ¿es así?
Sí, sí, así.
Con los niños, limpio, lo que sea.
Claro, lógicamente sin papeles.
Mira, lo primero es hablar con los autónomos. ¿Cuántos impuestos pagáis más que hace 20 años en porcentaje?
Yo creo que es incontestable.
¿Y tú cómo te encuentras ahora?
Fatal. Buscan muchos carretilleros, pero la gente buena no la quiere.
En COPE, la radio es más radio cuando nos escuchamos. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
15.650-15650, número de serie 3.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado. ¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
Pues eso. 7:19, 6:19 en Canarias. El gobierno de Pedro Sánchez ha asegurado que se trata de un atropello a la legalidad internacional lo que está haciendo Trump con Irán. Arturo, allí estarán.
El gobierno de España sigue mostrándose como la principal oposición a Donald Trump y es el ejecutivo occidental que más distancia ha puesto con las acciones militares de Estados Unidos e Israel sobre Irán. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido una desescalada inmediata y el pleno respeto del derecho internacional. También ha pedido retomar las conversaciones para alcanzar una solución política duradera para la región. Sánchez, además, se ha mostrado en contra de las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria, asegurando que no se puede permitir otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio. En la misma línea, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha sentenciado que la violencia solo trae caos y aboga también por el camino de la desescalada y el diálogo para alcanzar la paz y la estabilidad. Por su parte, el portavoz del Partido Socialista en el Congreso, Patxi López, ha seguido el mismo argumentario, asegurando que el gobierno de España va a defender con toda contundencia el derecho internacional, el multilateralismo y los derechos humanos tras este ataque conjunto.
Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, condena la escalada militar. Fernando Díez, buenos días.
Buenos días. A las 10 de la noche, hora española, 4 de la tarde en Nueva York, comenzaba el Consejo General de las Naciones Unidas y uno de los primeros en tomar la palabra, su secretario general, Antonio Guterres.
Las acciones militares traen consigo el riesgo de que se desate la violencia en cadena, de una forma que nadie puede controlar en la zona más volátil del mundo. Déjenme ser claro, la paz duradera solo se puede lograr a través del diálogo y las negociaciones.
Sesión acalorada, con cruce de acusaciones. Estados Unidos ha asegurado que de no haber atacado Irán lo habría hecho antes e Israel ha llamado hipócritas a quienes critican la operación. Y desde el otro lado, representantes rusos niegan que Estados Unidos tuviera derecho a perpetrar una acción como la que hemos visto y China va un paso más allá y tilda de descarada la ofensiva. Irán asegura que seguirá ejerciendo su derecho a la autodefensa con firmeza, de manera proporcionada y sin vacilaciones, aunque pide también contundencia al Consejo de Seguridad para que ponga fin a la agresión.
La Unión Europea llama a la moderación. Bruselas, Olga Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Ante la escalada de violencia entre Irán e Israel, la alta representante para la diplomacia europea, Kaya Kallas, ha convocado este domingo una reunión de urgencia de los ministros de Asuntos Exteriores de los 27. En una publicación en sus redes sociales aseguró que existe el riesgo de que el conflicto arrastre a otros países de la región y afirmó que Irán tiene que tomar decisiones importantes. Unas horas antes, Kallas había anunciado que el personal diplomático no esencial ya estaba siendo evacuado y que se garantizarían rutas seguras para el resto de ciudadanos europeos. También habrá reunión de emergencia del Consejo de Seguridad, convocada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con todo su colegio de comisarios. Desde Bruselas condenan la violencia de Irán hacia sus países vecinos y urgen a una desescalada.
Macron califica la situación de escalada peligrosa. París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron convocó ayer un Consejo de Seguridad tras el inicio de la ofensiva israelí-estadounidense en Irán. Antes, en un mensaje en las redes sociales, dijo que el inicio de esta guerra tiene graves consecuencias para la paz y la seguridad internacional y que la escalada es peligrosa para todos y debe ceder. Por la tarde insistió en que la labor diplomática debe retomar su curso. Debemos multiplicar las iniciativas para que la cuestión se solucione por la vía diplomática, porque nadie puede pensar que la cuestión nuclear iraní, la actividad de misiles balísticos y la desestabilización de la región podrá solucionarse solo con bombardeos. Ha subrayado la legitimidad del derecho del pueblo iraní a ser escuchado y que a pesar de la terrible represión en los últimos meses, lo que han expresado es el derecho a decidir su propio destino. Macron también indicó que Francia no está implicada en los ataques ni fue informada de los mismos.
Y en la actualidad nacional estamos pendientes de la comparecencia de Rodríguez Zapatero en el Senado en la semana que entra. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Las sospechas de corrupción sobre José Luis Rodríguez Zapatero caminan en paralelo a la causa judicial abierta por un supuesto uso indebido de los 53 millones de euros de rescate que el gobierno de Pedro Sánchez concedió a Plus Ultra, que podrían haber servido al blanqueo de capitales. El expresidente buscará negar cualquier gestión en favor de la aerolínea, a pesar de los abultados ingresos cobrados por él, además de sus hijas, a través de una sociedad instrumental, Análisis Relevante SL, y sostendrá que todas sus actividades privadas han sido conforme a la legalidad. Las cantidades cobradas, pagos cercanos al medio millón de euros al exmandatario y otros 200.000 a sus hijas, son especialmente sospechosas, hechos a sumar al encuentro furtivo entre Zapatero y el CEO de Plus Ultra en el Monte del Pardo, haciendo uso de dispositivos dispositivos de comunicación de difícil rastreo, ello apenas par de días antes de la detención del empresario. La sombra del régimen venezolano se proyecta además sobre todo el escándalo.
Ayer, 28 de febrero, día de Andalucía, se recordó a las víctimas del accidente de Adamuz. Un Juanma Moreno, emocionado, tuvo dificultades para acabar su intervención.
La derecha siempre quiere marcar un escenario electoral que se rige por el mismo principio, que es que cuando estamos en el gobierno somos gobierno ilegítimo y cuando estamos en la oposición pues siempre parece que nunca vamos a gobernar.
Este no era Juanma Moreno emocionado, esta es Montero criticando a Juanma Moreno. Vamos con la crónica de Juan de Dios Jerónimo. Juan de, buenos días.
Muy buenos días. Fue un acto cargado de emoción. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, se emocionaba hasta romper a llorar en varios momentos durante ese discurso al recordar la tragedia del accidente ferroviario de Adamuz.
La gente acudiendo a ayudar. Y desde el primer momento coordinamos de forma inmediata todo.
Los títulos de hijo predilecto o hija predilecta de Andalucía recaían en el cantante onubense Manuel Carrasco y la actriz sevillana Paz Vega, pero también recibían ese premio, esa medalla a los valores humanos, el pueblo de Adamuz, el más aplaudido sin lugar a dudas en toda la gala. También la presentadora de televisión Eva González, así como la cantante y actriz malagueña Ana Mena, el grupo de sevillanas Cantores en de Hispali y las unidades de cuidados paliativos pediátricos desplegadas en las 8 provincias andaluzas, entre otras personas e instituciones.
Y ya ha presentado sus presupuestos, pero de momento Esquerra no cede porque pide el traspaso completo de la gestión del IRPF.
Hay margen de acuerdo, pero Cataluña necesita presupuestos para poder tirar hacia adelante. Nosotros no podemos perder el tiempo, necesitamos un proyecto de presupuestos.
Este era ella, hablando de la necesidad de presupuestos.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puede ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf, carísimo! Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables. Un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Para acabar el día en la radio,
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este domingo 1 de marzo en el que vamos a tener cielos despejados. Hace una hora y media empezábamos este programa. Te estamos contando desde entonces que los bombardeos de Estados Unidos y de Israel han acabado con la vida del máximo líder de la revolución iraní, la cabeza del régimen, Ali Khamenei. Este es el momento en el que se anunciaba en la televisión iraní la muerte de Ali Khamenei. Ha habido celebraciones en las calles. El régimen ha quedado descabezado sin Khamenei, pero esto no significa que el régimen se ha acabado. De hecho, hace unos minutos Irán ha informado de que ha formado un consejo formado por el presidente iraní, el jefe del Poder Judicial y un jurista del Consejo de Guardianes que va a asumir el papel que tenía Khamenei. Hay que tener en cuenta que Irán no es Venezuela. Irán tiene unas instituciones corruptas, debilitadas, sin el apoyo del pueblo, pero unas instituciones estables. Después de la muerte de Khamenei, el presidente del Parlamento ha amenazado con una represalia importante y Trump le ha respondido. Trump ha respondido hace unos minutos asegurando que ni se les ocurra intentar vengar a Khamenei, porque la respuesta de Estados Unidos será una respuesta con una fuerza nunca antes vista. Se están produciendo, de hecho, en los últimos minutos, numerosas explosiones en el oeste de Teherán. Irán está también respondiendo, bombardeando de nuevo a los aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Trump ha comenzado una guerra empujado por Netanyahu, empujado por Arabia Saudí, una guerra que no se sabe cuándo va a acabar, que será larga, que difícilmente alcanzará su objetivo, acabar con el régimen de los ayatolás, que desestabiliza Oriente Próximo, que desestabiliza el mercado de la energía, que trae más sufrimiento, más dolor y que no va a traer la paz. Más cosas te vamos a contar con la ayuda de Xavi Lasso.
Escuchas
La Mañana.
Iraníes en España celebran la caída de Khamenei.
Sí, centenares de ellos se han manifestado durante todo este sábado y se están manifestando ya en las calles de Madrid y también de Barcelona. Se muestran alegres y esperanzados. Dicen que se abre una oportunidad de futuro.
Sirat triunfa en los premios Goya.
La película de Oliver Laxe ha sido la gran triunfadora de la noche con 6 estatuillas, aunque Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, ha conseguido los más relevantes. 5 estatuillas, incluyendo Mejor Película, Dirección y Actriz Protagonista. Patricia López Arnaiz, José Ramón Soro ha ganado el premio al mejor actor protagonista.
Juanma Moreno se emociona recordando a las víctimas de Adamuz.
Sí, ha sido en la gala de entrega de las medallas y reconocimientos del Día de Andalucía ayer. Esta situación ha provocado los aplausos de los asistentes y Moreno incluso ha tenido dificultades para terminar su discurso.
Nos vamos hasta Washington, donde está nuestro corresponsal David Alandete. David, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás?
Pues hemos conocido hace unas horas que el objetivo de acabar con Khamenei lo ha alcanzado la administración Trump, lo ha alcanzado el ejército estadounidense. ¿Qué supone la operación, David, que se haya acabado con Jamenei?
Es muy difícil darle la dimensión adecuada a algo que supone el desenlace de una animadversión y unas tensiones que se han ido fraguando desde que se declaró la Revolución Islámica en 1979. Desde aquel año, cuando los clérigos, los ayatolás, llegan al poder gritando muerte a América y llaman a Estados Unidos el gran Satán, se han convertido en los dos grandes adversarios en Oriente Próximo y una de las mayores relaciones más tensas de toda la historia, ¿no? Realmente, en la recta final, antes de estos ataques y de esta muerte del líder supremo, además, Trump ha logrado algo insólito, que es poner en el mismo plano a Israel y Arabia Saudí. De hecho, en las últimas horas se ha sabido que tanto Jerusalén como Riad habían estado presionando a Trump para que finalmente tomara esta decisión y autorizara este ataque.
Claro, porque hasta el jueves había habido conversaciones en Ginebra. Esas conversaciones en realidad eran una ficción, o sea, porque una operación como esta no se prepara en poco tiempo. ¿Qué ha hecho cambiar a Trump de opinión? Porque inicialmente parecía dispuesto a llegar a un acuerdo con Irán. Marco Rubio era más partidario del ataque, el delegado de la región era más partidario de la negociación. ¿Por qué ha cambiado Trump de opinión, si es que ha cambiado Trump de opinión?
Como en todos los escenarios a los que Trump se ha enfrentado en cuestión de geopolítica, esperaba una rendición absoluta, como en Venezuela con Maduro y como espera en Cuba. Al no obtener esa rendición, pasó al ataque. Simplemente él había dado un ultimátum a los ayatolás y él también llegó a hablar con Maduro, llegó a hablar por teléfono con él y le ofreció una salida pactada, pero como Maduro hizo unas exigencias muy duras y en este caso los ayatolás ni siquiera han decidido pasar por el aro y renunciar abiertamente al programa nuclear, a reconstruir lo que Trump ya atacó el 27 de junio del 25, Trump decidió pasar a la acción. Pero yo creo que sí que había una oportunidad de que en esta parte débil de la ecuación se diera una claudicación, que no se dio, así que Trump decidió pasar a la acción.
Vamos a ver, Trump hizo sus elecciones diciendo que no iba a entrar en más guerras, que no iba a hacer lo que hicieron sus predecesores. Se ha metido de muchos conflictos y esta es una guerra, una operación que tiene una envergadura, tú me corriges, pues que se parece algo a la de Afganistán o a la de Irak. Bueno, supongo que no pondrá soldados en el terreno, pero en cualquier caso es una operación con una gran envergadura. Sus votantes, la base electoral de Trump, el movimiento MAGA, ¿cómo ha reaccionado o cómo va a reaccionar? Tenemos las elecciones de medio mandato el próximo mes de noviembre. No sé si esto va a significar que Trump pierde apoyos.
Yo creo que hay que afinar bastante cuál es la naturaleza de esta operación. En realidad, Israel lleva la delantera, Estados Unidos le apoya y, como tú bien decías, no va a haber soldados sobre el terreno y no se espera una invasión, no hay una guerra como tal. No van a morir miles de soldados como sucedió en Irak y Afganistán, ¿no? Trump se ha dicho que espera que haya bajas, pero yo creo que las espera en decenas, si no menos. En ese sentido, no es una misión como aquellas y la verdad también es que Trump tiene una cualidad que él mismo ha celebrado en muchísimas ocasiones, lo ha dicho él literalmente con esta frase: yo, si fuera capaz de salir a la Quinta Avenida de Nueva York y disparar desde mi torre a la gente que pasa por ahí, mis bases, mis seguidores me seguirían perdonando. Ya. Y es verdad, a él le perdonan hacer lo contrario de lo que ha dicho, porque ese es su carisma y esa es su personalidad, y eso le ha permitido llevarse a Maduro por delante y ahora llevarse a la ayatolá. Y no hay, desde luego, en el Partido Republicano su aprobación es enorme, muy alta.
Sí, no hay ni una voz que diga una palabra más alta que otra. Gracias, David.
Gracias a ti, hasta luego.
...6:39 en Canarias. Antes de seguir con el análisis, te recuerdo lo último en esta guerra. Lo último es la muerte de Ali Jamenei, ejecutado por Estados Unidos y por Israel. La respuesta que ya ha dado Irán respuesta de crear un consejo formado por varias autoridades que van a sustituir a Jamenei. Irán ha contestado con nuevos ataques, amenazando a Estados Unidos, y Donald Trump ha asegurado que no se les ocurra intentar vengar a Jamenei, porque si no respondería con una fuerza nunca antes vista. Hablamos a las 7:39 con Javier Gil, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Navarra. Javier, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, se ha cumplido tu pronóstico. Hablábamos el viernes, yo decía, hombre, avanzan las negociaciones, y tú me decías, no hay que dejarse llevar por este optimismo. ¿Qué está pasando exactamente? Es decir, ¿qué guerra es la que comenzó ayer? Porque la de junio pasado fue una guerra contra las bases militares, contra el programa nuclear. ¿Esta qué guerra es, Javier?
Bueno, tanto Trump como Netanyahu han anunciado un doble objetivo. Uno menos ambicioso, más limitado, que es el de destruir el programa de misiles balísticos y bombardear de nuevo el programa nuclear. Pero luego, por otra parte, han anunciado que buscan debilitar al régimen en Irán, que buscan poner de rodillas a la República Islámica y crear las condiciones que permitan una sublevación popular, como la que hubo a principios de enero, para que haya un cambio de régimen, ¿no? Y de ahí el mensaje lanzado a la población iraní de tenéis una oportunidad histórica que no se va a volver a repetir. Vamos a degradar toda la infraestructura del Estado para que podáis recoger las piezas, ¿no? Y esa segunda parte, pues, es la que yo veo más compleja, ¿no? Que la población iraní, pues, pueda lograr un cambio de régimen.
Hemos visto algunas celebraciones en los últimos minutos por la muerte de Jamenei, pero, claro, explicas tú siempre que el régimen iraní es un régimen debilitado, pero es un régimen que sigue teniendo una gran capacidad de represión y que sigue teniendo potencia militar. ¿Puede seguir adelante el régimen después de la muerte de Jamenei?
Bueno, pues se enfrenta a un escenario inédito en 47 años de historia. Nunca antes había habido un vacío en el centro del sistema, que es el líder supremo, que es el corazón del sistema. Y está por ver que en un contexto de guerra, sin un liderazgo político-religioso como el que ofrecía el líder supremo, pues son capaces de mantener esta unidad, ¿no? O si habrá algún tipo de disensión interna, algún tipo de golpe de Estado interno por algún general de la Guardia Revolucionaria o alguna otra figura ambiciosa, ¿no? Y esto, pues bueno, es un escenario que queda abierto y que se verá en los próximos días, en las próximas semanas.
Ya. Puede haber disensión interna, no sé si puede haber una Delcy en Irán, pero solo con bombardeos se puede acabar con este régimen.
Bueno, aquí es otra apuesta muy arriesgada que ha hecho Trump. Sería un caso prácticamente inédito en la historia, lograr que implosione un régimen exclusivamente con una campaña de bombardeos aéreos. Pero bueno, Trump y Netanyahu lo fían todo también pues a lo que ocurrió en enero, lo que ha ocurrido en 2022-2023, lo que ocurrió en 2019. Bueno, todas estas oleadas de protestas, ¿no? A estas circunstancias tan particulares en las que se encuentra Irán. Pero es verdad que no ha habido nunca un caso en el que mediante una campaña de bombardeos se logró un cambio de régimen. Aunque es cierto que Irán viene enfrentándose a estas oleadas de protestas que podrían cambiar la ecuación.
Hemos visto las reacciones de los países del Golfo Pérsico. Claro, ha habido ataques contra Emiratos Árabes, contra Kuwait, contra Jordania, contra Arabia Saudí, que se ha puesto del lado de Estados Unidos. Arabia Saudí del lado de Israel. No sé si esto ya está cambiando algo el mapa en la zona. Este acercamiento de los países árabes, que ya existía, pero que ahora parece que en las últimas horas se intensifica. ¿Qué cambio puede significar para la región?
Bueno, Irán inicialmente anunció que solo atacaría las instalaciones militares estadounidenses en esos países, pero lo que hemos visto ayer y en las últimas horas es que Irán no solo se está limitando a atacar las instalaciones militares estadounidenses en esos países, sino que está atacando también infraestructura civil, aeropuertos, edificios de viviendas, ¿no? Y eso, pues evidentemente, va a forzar un cambio de postura en estas monarquías del Golfo, ¿no? Una postura más agresiva hacia Irán. Yo creo que Irán lo que está tratando de lograr con estos ataques cada vez más provocativos contra estos países es que cunda el pánico entre estas ricas monarquías árabes del Golfo para que presionen a Estados Unidos, usen su influencia para que ponga fin a estas operaciones militares, ¿no? Y lo que estamos viendo un poco es pues una venganza contra Estados Unidos, pues dicho de una forma un poco llana y bruta, dando una patada en el trasero de las monarquías del Golfo.
Ya. Sobre esto tenemos una última hora. Al Jazeera está contando en este momento, 7:45, que se han escuchado al menos 11 explosiones en Doha, capital de Qatar. También hay explosiones en Bahrein. El Ministerio del Interior qatarí ha informado de un incendio en una zona industrial. Como tú decías, no solo se está atacando las posiciones de Estados Unidos, los ataques van más allá. Una última cuestión, mercado energético. Irán ha cerrado el estrecho de Hormuz. ¿Ese cierre puede ser efectivo? ¿Puede estrangular el mercado del petróleo? ¿Puede afectar al precio del crudo y del gas?
Sí, evidentemente sí. Es una capacidad que, bueno, pues dada la situación geográfica de Irán, pues siempre ha existido. Pero también es verdad que es una espada de doble filo. Irán no solo va a hacer daño a la economía mundial, sino que también se va a pegar un tiro en la cabeza a sí mismo, porque por el estrecho de Hormuz también salen todas las exportaciones de petróleo iraní. Bueno, es una medida desesperada, e insisto, que de doble vía, ¿no? No solo hace daño a las monarquías del Golfo o a terceros países, sino que también hunde todavía más la economía nacional.
Gracias, Javier, por tu análisis. Gracias, Javier, por tu disponibilidad. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Sin su talento, la historia de nuestra música no sería la misma.
El que tuvo que renunciar a la gloria deportiva, hoy aprende a cantar en una silla de inválido.
Rafael y Julio Iglesias, juntos en 13.
Quiero saber si puedo andar.
Digan lo que digan y la vida sigue igual. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español! En 13.
Antes de leer solo lo que te da la razón,
piensa.
Antes de correr hacia la vanguardia,
piensa.
Antes de escuchar solo una parte del país,
piensa.
Antes de pensar lo que piensa todo el mundo,
piensa.
Antes de opinar, juzgar, criticar, antes incluso de pensar,
piensa.
A veces, piensa dos veces.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Desde las 6 de la mañana te estamos contando, en realidad te lo estamos contando desde ayer a las 7:25, desde que comenzó la guerra, te estamos contando la última hora del conflicto, la muerte de Jamenei, ejecutado por los bombardeos de Estados Unidos y de Israel. Irán ha decidido sustituirlo con un nuevo consejo. Por primera vez, el régimen de los ayatolás no tiene un líder. Vamos a ver qué significa esto para la continuidad de ese régimen. Irán ha amenazado con vengar a Jamenei. Bueno, continúan los ataques sobre posiciones estadounidenses en el Golfo Pérsico. Niloufar Saberi es una activista iraní que está exiliada en España. Niloufar, buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por vuestra invitación.
Niloufar, no sé si tienes conexión con Irán, porque había habido un corte de las comunicaciones. No sé si has podido hablar con alguien allí en Irán.
Las comunicaciones están muy complicadas, pero ellos mandan textos, audio, vídeo, cuando pueden, como pueden. Y el mensaje que nos llega es de un júbilo infinito. Han tirado hasta petardos desde sus propias casas, han estado toda la noche celebrando la eliminación de uno de los criminales más grandes de la historia de la humanidad, y es de celebración el ánimo.
¿Ahora qué puede pasar, Niloufar? Es decir, ha muerto Jamenei, o sea, ha sido ejecutado, hay un nuevo consejo. ¿Qué posibilidades tiene la oposición, que salió a las calles en enero, de provocar la caída del régimen?
Pues la verdad que es lo que necesitábamos, lo que es debilitar esta máquina de matar, esa máquina de masacrar, para que el pueblo iraní tuviésemos más posibilidades de poder derrocarlo, porque frente a un régimen armado hasta los dientes y que no tiene ningún reparo, ningún límite en emplear la extrema violencia contra su propio pueblo, no teníamos oportunidad. Ahora la cuestión es que el pueblo iraní lo que queremos es caminar hacia una democracia igualitaria y secular. En lo que no nos ponemos de acuerdo es en el sistema de futuro gobierno de Irán. Hay una parte bien grande del pueblo iraní que apoya al señor Reza Pahlavi como la cabeza de esa transición hasta llegar a las urnas para determinar el sistema de gobierno. Hay otra parte que no lo quiere, entonces, pero son minoritarios. Pero son muchos minoritarios en esos sectores, por ejemplo, en la extrema izquierda, los independentistas, en fin, pero juntos pues también hacen número. Ahora el arte consistirá en conciliar a estas voces, que como en todos los países del mundo, no, el pueblo iraní no es un pueblo compacto, tiene diversidad. Lo que esperamos es que sea una transición lo menos violenta, sobre todo para el pueblo, para los que están dentro, que ya bastante han tenido casi durante medio siglo.
Niloufar, gracias por estar con nosotros. Esperemos ver pronto un Irán libre. Un abrazo, buenos días.
Muchísimas gracias, Fernando. Un abrazo.
Y nos vamos hasta Dubái, donde está Gonzalo Álvarez. Están produciéndose ataques contra posiciones estadounidenses en el Golfo Pérsico. Ha habido suspensión de vuelos. Gonzalo, buenos días. Gracias por estar con nosotros, con la cadena COPE.
Buenos días, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues tenemos curiosidad por saber cómo se está viviendo lo que sucede, cómo se están viviendo en Dubái las últimas horas.
Bueno, primeramente estamos muy pendientes de las comunicaciones de la embajada, porque al final con todas las redes sociales hay muchas noticias que no sabemos si son verdad o no. Pero bueno, lo que sí que es cierto es verdad que se escuchan, no sabemos si son intercepciones de drones, de fragmentos o qué, pero es verdad que se escuchan retumbos. Bueno, esta mañana, aquí son las 11 ya casi, y hemos escuchado como 4 o 5, no sabemos si son explosiones, petardos, intercepciones, pero bueno. Estamos todos en casa y esperando nuevas noticias de la embajada.
Pero no tenéis una llamada a poneros a cubierto, que yo supongo que en Dubái no existen refugios para la población, que Dubái en realidad es un país pacífico.
Sí, tuvimos la llamada ayer por la noche de estar en nuestras casas, pero nada más, aparte de refugiarnos en ningún establecimiento.
Oye, ¿y el tráfico aéreo? Porque se habían suspendido muchísimos vuelos, ¿no?
Sí, el tráfico aéreo se suspendió desde ayer por las 16 horas, creo que ya lleva cerrado, los dos aeropuertos que aquí hay en Dubái, así que ningún movimiento. De hecho, teníamos amigos que ayer tenían vuelos para volver a Qatar, Arabia Saudí y demás, y no han podido volar.
O sea que no solo son los vuelos hacia afuera del Golfo Pérsico, sino vuelos dentro de la península. ¿Tú habías pensado salir, volver a España?
No, la verdad que por ahora no. Estamos expectantes a ver cómo evoluciona todo, pero bueno, vamos a estar a cubierto por ahora ya. Y vamos a ver cómo evoluciona.
¿Miedo? ¿Pasas miedo?
Bueno, hemos estado tranquilos por ahora. Ahora mismo, esta mañana, y hoy con las nuevas noticias de la muerte de Jaminay, del Ayatolá, no sabemos cómo Irán puede reaccionar ante ello. Así que bueno, ya. Ahora un poco más que ayer.
Esto provoca más inquietud, claro.
Sí, correcto.
Bueno, pues Gonzalo, gracias por estar con nosotros.
Nada, muchas gracias a vosotros. Buen día.
Bueno, pues esa es la situación que nos cuenta Gonzalo. Dubái, inquietud por la muerte de Jamenei, como acababas de escuchar, está oyendo explosiones. La información es una información confusa, es decir, nosotros tenemos la costumbre de estar informados, de tener acceso a todo tipo de fuentes. En algunos países de la zona, en muchos países de la zona, ese acceso a las fuentes de información no es tan fácil. Hemos hablado también con Niloufar Saberi, una activista iraní, que nos ha dicho que hay en este momento gran satisfacción en Irán por la muerte de Jamenei. Desean los exiliados una transición a la democracia, pero Niloufar no reconocía que hay una división dentro de la oposición. Y también hemos hablado hace unos minutos con Javier Gil, profesor de Relaciones Internacionales, que nos ha hecho, nos ha dado varias claves. Nos ha dicho que no hay precedente de una guerra que haya cambiado un régimen o que haya conseguido una victoria solo con bombardeos. Que la muerte de Jamenei abre un interrogante dentro del régimen iraní, porque desde que en 1979 Jomeini tomara el poder, la famosa revolución de Jomeini, nunca hasta ahora Irán ha estado sin el líder máximo de la revolución. El sistema institucional de Irán es complicado, líder máximo de la revolución, luego está la guardia del Ayatollah, luego está el presidente. Bueno, se abren interrogantes sobre qué corrientes se pueden producir dentro de un régimen complicado en el que también hay división y en el que hay diferentes corrientes. Siguen cayendo bombas sobre Irán. La última hora es que se están oyendo explosiones fuertes en Teherán, según están informando medios estatales iraníes. Esto se produce después de que Israel haya anunciado el lanzamiento de una nueva oleada de ataques. Enseguida seguimos contándote lo último de esta guerra, una guerra que difícilmente va a traer estabilidad, tranquilidad y paz a la zona. Desde luego, tranquilidad ninguna.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Eres una empresa que vende productos envasados? Con Envalora cumplirás la nueva legislación de envases industriales y comerciales fácilmente. Somos el sistema autorizado con más de 2.900 empresas adheridas que impulsa la reutilización y el reciclado. Envalora, garantía legal y compromiso ambiental.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cierra los ojos. Imagina una casa que habla de ti. Del 6 al 21 de marzo descubre Los Días Porcelanosa y disfruta de unos descuentos muy especiales para tu hogar. Materiales que emocionan, diseños que elevan tu día a día, espacios que se viven. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del Plan Auto Plus en todos los modelos. Descubre más en cupraofficial.es.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Aquel día Putin pensó que lo que se proponía hacer sería un paseo militar. El coste humano de estos 4 años es inenarrable. Unos 15.000 civiles han perdido la vida y se calcula que las bajas en ambos bandos rozan ya los 2 millones de soldados.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.